Como siempre a esta hora nos toca la entrevista de la jornada y hoy una entrevista que viene marcada, entre otras cosas, por esos graves datos del desempleo que conocíamos ayer, datos históricos, porque por primera vez hay más de 200.000 personas en el desempleo, en desempleadas, solo en Euskal Herria, unos datos que comentamos hoy con Adolfo Muñoz Txiki, secretario general del sindicato ELA, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Adolfo.
Egunon.
Bueno, veo que el frío te ha afectado, ¿no?, en la garganta, algo.
Ya llevo unos días, y es cuando cojo un poco de frío, ya me van a perdonar los oyentes, pero me afecta la garganta y me suele costar quitar ese mal. Es un defecto, y para un sindicalista estar sin voz, pues imagínate.
Bueno, de todas maneras, se agradece por lo menos el esfuerzo. 206.000 desempleados en Araba, Vizcaya, Gipuzkoa y Nafarroa. Esto va de mal en peor.
Pero es que no hay que ser muy listo, no hay que ser economista para analizar esos datos, ¿no? Es que es lo que viene porque es lo que nos tienen preparado. Con toda la cantidad de medidas que se están tomando, con una política obsesionada por el tema del déficit, con los dineros públicos dados a la banca sin que haya crédito, banca que recibe el dinero al 1% del Banco Central Europeo y especula con la propia deuda pública al 5, al 6 y al 7, haciendo el mayor negocio de la historia, a eso le sumas todos los recortes en el área pública, le sumas el ataque al salario, porque el ataque al salario es lo que tenemos ahora también encima de la mesa, y todo junto es evidente que conlleva mayor tasas de desempleo, ¿no? 206.000 personas en Euskal Herria. Yo quiero destacar que el 42% de ellas no cobra ningún tipo de prestación, ¿no? Y a partir de esa foto cruel, digo cruel porque la mayor parte de los medios de comunicación no están haciendo un relato de lo que suponen esos datos. Te dan unos datos como si fuesen notarios. Detrás de esos datos hay pobreza, detrás de esos datos hay mucha marginación, detrás de esos datos hay recortes de prestaciones y gente que lo está pasando muy mal. Y a partir de ahí, claro, hay que interpelar durísimamente a la política porque es que parece que no va con ellos, ¿no? Y hay que desenmascarar a la patronal y a la política que es responsable de que tengamos estos datos y que usen el desempleo como coartada para hacer reformas más duras, ¿no? Ahí tenemos a la patronal hoy en los medios de comunicación, al Partido Popular y a otros destacados dirigentes políticos que dicen esto justifica otra nueva reforma laboral, ¿no? Y son como aves rapaces, ¿no? Están esperando a la presa a ver cuándo está desamparada y débil para cazar más presas, ¿no? Tenemos la patronal más deshonesta, la del Estado español es la más deshonesta de Europa, se le subvenciona con reformas, además de injusto es ineficaz, porque esa patronal que se acostumbra a obtener beneficios escandalosos vía precariedad, no hace lo que tiene que hacer, y entre otras cosas no se preocupa de la economía real, y nuestros empleos, los empleos de nuestra gente dependen de la economía real.
Por cierto, con este panorama, desde la patronal Adegi, por ejemplo, ayer avanzaban que en el 2012 incluso se perderán más empleos. Bueno, en este contexto están funcionando bien las instituciones como Bidegi, porque estos días también hemos visto protestas, incluso voces que dicen que tratan de privatizar también, bueno, instituciones como Bidegi.
Bueno, aquí hay...
Bidegi, perdón, me confundía, Lanbide quería hablar,
Lanbide,
¿no? Lanbide quería decir, sí.
Bueno, aquí hay, en las crisis... en función de la relación de fuerzas que se da, ¿no? Porque todo hay que llevarlo ahí. Esto no es un problema de bonitas palabras, esto es un problema de fuerza. Es un problema de fuerza sindical, de fuerza social, de fuerza política, ¿no? Y llevado a ese terreno, hoy el capital, que es el que manda, ha cumplido un sueño. ¿Y cuál es el sueño? Pues que estén los conservadores en el gobierno o estén los socialdemócratas, se hace siempre lo que ellos dicen. Eso se ha cumplido en esta fase de la historia, ¿no? No hay distingo en la aplicación de las políticas. Y desde una codicia desmedida, yo creo que tenemos que pensar siempre peor de lo que parece, ¿no? Hay que pensar que todavía quieren más, porque aunque pensemos que quieren más, no vamos a acertar todo lo que son capaces de querer, ¿no? Y están llevando a la economía a eso, a que satisfaga los intereses de la gran empresa y del gran capital, de la banca, la gran empresa porque tiene capacidad de deslocalización, porque es la que se puede mover en este mundo, y la banca porque tiene unos grandes agujeros a los que hay que resolver, ¿no? Y a partir de ahí sus piezas a cazar, son los instrumentos que reparten riqueza, porque a ellos no les interesa que la riqueza se reparta, quieren acumular, y atacan el salario, atacan el gasto social, atacan los servicios públicos, la sanidad, la educación, y claro, y se inventan instrumentos, porque en esta fase, a la fase más unilateral que hemos conocido de aplicación de políticas, llamarle diálogo social, pues es una broma, ¿no? Y ahí hay algunos sindicatos que, entre otras cosas, por las ingentes cantidades de financiación pública que obtienen, están dando cobertura a este tipo de políticas. Nosotros tenemos la obligación, sabiendo que es muy difícil lo que hay que hacer, de presentarnos ante nuestra gente libre de ataduras, y ataduras son aparecer con ellos y darles cobertura.
Tal vez ahora que a nivel del Estado español, digo que el PSOE no esté en el gobierno, puede ser que Comisiones y UGT se muevan algo más o tampoco.
Bueno, no lo espero, porque esta semana pasada han firmado un acuerdo con COE que supone una renuncia tremenda en el tema salarial. En el tema salarial firman en el documento que los salarios son los responsables de la falta de competitividad de las empresas, cuando los salarios en el Estado español han perdido posiciones en el reparto de riqueza de manera sensible. Aquí también, aquí 7 puntos, en Euskal Herria. La propia OCDE, y fíjate quién es la OCDE, decía en un informe hace un mes que la distribución de riqueza en los países, entre ellos destacaba el Estado español, se había incrementado la diferencia entre ricos y pobres, y daba dos razones. Una era la brecha salarial, como consecuencia de la precariedad, y otra era los regalos fiscales a las rentas altas y de capital. No es muy distinto a lo que solemos decir nosotros, ¿no? A partir de ahí, un acuerdo de esa naturaleza, en donde se renuncia al salario y donde se manda un mensaje al sindicalismo europeo tremendamente grave, porque se dice que hay que bajar salarios para competir en el exterior mejor, para ganar mercado exterior. Bueno, pues si en Europa la competencia se va a hacer en base a salarios, esto no tiene solución. No tiene solución, digo, esto, aceptar un acuerdo de esa naturaleza, en donde se dice que se moderan salarios, pero lo que se hace es perder salario. Y no solamente se pierde salario, se pierde salario y se pierde empleo, ¿no? Uh-huh. Y ese acuerdo que se ha firmado en el Estado, yo quiero recalcar una cosa: Confebas es COE y la patronal navarra es COE. Esos contenidos son los límites para una patronal que en esta fase no quiere ceder nada, y no tiene ninguna obligación de ceder, porque sabe que el poder político, antes Zapatero y ahora Rajoy, le va a dar lo que quiere. Le va a dar una nueva reforma laboral y le va a dar una nueva reforma de negociación colectiva para atacar el salario, para desprotegernos más, para limitar la defensa colectiva. Es una agenda unilateral, yo quiero recalcar eso, es una agenda unilateral. Y cuando las agendas son unilaterales, si no te enfrentas, pierdes más. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestra gente para que esté en condiciones de enfrentarse a este ataque.
Por cierto, una puntualización. El tiempo parece que tampoco acompaña. ¿Se ha atrasado la manifestación de mañana?
Sí, es una manifestación nacional, y sintiéndolo mucho, porque la verdad es que nuestra gente, por lo menos, y también las de otras organizaciones, estaba trabajando muy bien. Y a nadie le gusta, después de tener comprometidos números importantes, tener que cambiar la fecha, pero hay que hacerse idea de que vienen autobuses y tenemos una previsión meteorológica con la que no se puede jugar. Y es una desgracia, porque nos hubiese gustado haberla hecho mañana en las calles de Bilbao, y nos hemos visto obligados a posponerla al día 25.
Por cierto, cambiando de tema, PNV, PSE y Partido Popular ayer llevaban adelante en el Parlamento de Gasteiz la suspensión de los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Bueno, estaban previstos para marzo y abril. La prórroga del mandato de los actuales cargos hasta que se apruebe la nueva ley de cajas es lo que llevan a cabo. ¿Qué opinión le merece a Adolfo Muñoz todo lo que está sucediendo en torno a las cajas, en torno a Kutxabank, etcétera?
Bueno, nosotros ya dimos nuestra opinión en relación a lo que era no una fusión de cajas, sino una bancarización, ¿no? Estamos en un proceso de concentración de capital en el tema bancario. Esta mañana he oído al presidente del Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, y hace poco se lo oyó a Botín. Se van a quedar entre 6 o 7 con todo. Y ese es el proceso que tenemos. paradójicamente, claro, porque los responsables, que si me apuras y si hubiese un código penal en condiciones, los delincuentes que nos han traído a esta situación son los que van a terminar acumulando más poder. Bien, pues el proceso de fusiones de cajas vascas es un proceso que busca la bancarización y que busca la entrada de capital privado, independientemente de los acuerdos que se hayan hecho, porque la ley para que eso sea así no está en nuestra mano. Ya presionará el Banco de España o quien sea para que ese sea el objetivo. Y aquí hay gente en nuestro país que se harta de decir que hay que ganar músculo. Bueno, pues hay algunos ejemplos en el mundo de instituciones financieras con mucho músculo que han quebrado por sus prácticas, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros tenemos una lectura de esta crisis, y es que si algo debiera haber ganado es el peso de la banca pública y de las cajas públicas. No se debía haber hecho lo que se ha hecho, y desde ese punto de vista esa es nuestra posición. Y a partir de ese hecho también, pues bueno, pues los que hicieron el acuerdo están siendo maltratados en la representación en los consejos de administración. Pero eso es una derivada, eso no es el fondo. El fondo es qué acuerdos se han hecho para posibilitar que las cajas vascas, que tenían y debían seguir teniendo una orientación social, dejen de tenerla para competir en un mundo alocadamente codicioso, y qué es el mundo financiero en este país.
En relación con todo esto, porque también está relacionado, las divergencias dentro de la mayoría sindical vasca, bueno, ya las conoce todo el mundo, son públicas. Desde el AP critican que él ha finiquitado la mayoría sindical vasca sin hacer un debate profundo de lo que supone la nueva situación abierta en el país.
Bueno, pues no es verdad. Digo, no nosotros con la AP venimos hablando desde hace bastante tiempo. Teníamos una agenda preparada para el segundo semestre que no se pudo llevar adelante, precisamente porque hablando constatábamos que no había condiciones en función de lo que nosotros hemos denunciado, ¿no? Yo insisto en que LAB no se ha enterado por la prensa de que la mayoría sindical no está operativa, y los hechos que nosotros hemos denunciado, porque si no vamos a los hechos, pues a uno se le puede cambiar el rictus en función de lo que lee en algunos medios, pero nosotros hemos dicho que desde que Bildu está en Guipúzcoa, Bildu es un partido que tiene todo el derecho del mundo a ocupar la cuota de gobierno que le corresponde por su representación electoral, no estamos discutiendo eso, pero es una organización política que toma decisiones. Y nosotros decimos, ¿y las decisiones que Bildu toma y las que toma en el ámbito social se pueden o no se pueden interpelar? Y él dice que sí. Y no estamos haciendo comparaciones de si es más o menos qué. Estamos diciendo si se pueden interpelar. Y nosotros criticamos el acuerdo de Cuchabank. Nosotros hemos cogido la propuesta fiscal. Nuestro sindicato el 8 de septiembre remitió unas propuestas a la acción de gobierno, a las diputaciones y al gobierno de Navarra. El PNV no nos ha recibido en Vizcaya, pero eso es una constante. El PNV con ELA es muy coherente. No quiere saber nada y hace lo que tiene que hacer, y nosotros pues le criticamos en las medidas de nuestras posibilidades. ¿Qué ha hecho Bildu? Bueno, Bildu hizo su propuesta sin tener ningún nivel de participación en relación a un tema muy importante, porque hoy el tema fiscal es un tema prioritario. No tuvo ninguna participación con ELA, nos recibió cuando ya la había cerrado la propuesta, nos pareció una propuesta insignificante, hizo un acuerdo con el Partido Socialista en Guipúzcoa para sacarla adelante. Se rebajó la propuesta inicial en ese acuerdo y luego ha venido Rajoy, y no estoy defendiendo a Rajoy, estoy diciendo a título comparativo, y ha hecho una propuesta fiscal en el Estado que ha dejado en ridículo las modificaciones que se han hecho en las cuatro haciendas vascas, no solo en Guipúzcoa, ¿no? Y claro, a partir de ahí, y siempre yendo al contenido, porque a nosotros lo que nos une o desune con un partido político no es el partido, es el contenido de la política que hace, ¿no? Y a nosotros nos parece que son decisiones criticables, nos gustaría hacerla como mayoría sindical, y eso no se puede hacer como mayoría sindical. Si se repasan los puntos cuarto y noveno del decálogo de la mayoría sindical, se verá que hay una contundencia clara en relación a qué política fiscal exigimos. Pero no la exigimos para dentro de 10 años, es que es urgente ahora. Es muy urgente ahora cambiar la política fiscal. Y si se va al punto 9... se verá que hay un apartado en relación a lo que es el procedimiento de participación que es muy importante, porque la derecha, y no estoy acusando de derecha a Bildu, estoy diciendo la derecha une siempre la falta de participación social al contenido. Y nosotros estamos muy preocupados porque Bildu, si quiere hacer una política distinta, si quiere abrirse a espacios distintos en la realidad de la política que se hace, tiene que incorporar modos y procederes de participación que no los ha hecho en este caso y tiene que incorporar contenidos distintos a los actuales.
De todas maneras, la pregunta clave, ¿esto no se va a solucionar porque no beneficia a nadie?
Que no beneficia a nadie, es verdad, que es una desgracia que la mayoría sindical no siga adelante, es absolutamente cierto, desde la sinceridad de nuestra organización, porque eso es necesario, pero si hay alguna condición que plantear, ¿no? La mayoría sindical no es una suma de fuerzas sindicales que tengan un componente partidario. Es una suma de fuerzas sindicales que defienden un contenido social. Y la pregunta en relación a eso y hablo en nombre de ella, evidentemente, para nosotros nos parece que eso es urgente, nos parece que la agenda social no puede estar subordinada a lo partidario y nos parece que hay que hacer una pregunta a la política, porque nosotros, siendo una organización de clase de abertzale, le decimos: ¿qué espacio social ocupa en la política, qué espacio social ocupa en la construcción nacional? Lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque el riesgo es que, y eso hay que mirar a España, en España se ganan elecciones despreciando lo social. Sale el Partido Popular, entra el Partido Socialista, vuelve el Partido Popular. No, nosotros no queremos esa foto, nosotros defendemos un determinado contenido y vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos para que el espacio social, que es nuestra mayor aportación a la construcción nacional, tenga el contenido que se merece.
También es verdad que Bildu tampoco es un ente aislado, se marca dentro de una estrategia de diversos sectores, ¿no?, que conforman esa coalición por un cambio político, pero también social. Teniéndose en cuenta que no es un ente aislado, la creación de Bildu como coalición, ¿la postura de ella no está siendo precipitada o no está desgastando precisamente a esa estrategia de diversos sectores que pretenden o que son los que más ponen encima de la mesa un cambio, entre comillas, radical de la actual situación?
Pero eso se tiene que ver en los hechos, ¿no? Porque nosotros, desde el deseo de que eso sea verdad, de que eso se materialice, insisto en los elementos que han justificado nuestra crítica. En todo caso, porque el fondo del debate es qué dialéctica va a aceptar el poder institucional. No hablo de Bildu solo, hablo de Bildu, hablo del PNV, hablo de qué dialéctica se va a aceptar para las organizaciones que no somos subordinadas a los planteamientos partidarios. Eso está por discutir. Yo lo que estoy y puedo asegurar es que la dialéctica hoy es que cuando se llama para pedir información y solicitar reunión no se nos coge el teléfono. Y si ese es el proceder que se va a tener con nuestra organización, no auguro un buen futuro en relación a los contenidos sociales que nuestra organización defiende. Está por discutir. Nosotros, evidentemente, vamos a jugar nuestras bazas porque este mundo es muy contradictorio, pero insisto en una cosa, lo social no es para dentro de 10 años. Lo social es hoy, es urgente. Hoy abrir un debate en profundidad en relación a toda la fiscalidad y el sindicalismo, la agenda social, la manifestación que se iba a hacer mañana, tiene por objeto eso, ¿no? Y tiene por objeto interpelar a toda la política. No estoy comparando a Bildu con el PNV ni con el PP, no estoy haciendo eso. Estoy intentando hablar de una serie de contenidos que socialmente son muy importantes.
Bueno, está claro que en casa, por lo menos, las cosas en cuanto a relaciones no van del todo bien, pero hablando del nuevo tiempo político, ya por terminar, relacionado con lo anterior, opina Adolfo Muñoz que la unión de fuerzas será fundamental para hacer que los gobiernos de París y Madrid dejen de lado su movilismo. Quiero decir, en casa parece ser que esa unión, por lo menos en el ámbito sindical, ahora mismo no es posible, pero de cara a Madrid y París va a ser posible. Está en esa, ELA.
Hemos estado siempre en relación a... yo creo que aquí hay que intentar hacer un ejercicio de no mezclar ámbitos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Hay un ámbito que es el de la normalización. Hay una declaración de Ayete, nuestro sindicato está comprometido con esa declaración, y vamos a hacer lo que podamos con otros para que la agenda de la normalización, que depende de que los estados francés y español cambien la agenda represiva por una agenda de normalización y de humanización de conflictos, se lleve adelante. Ese es uno. Segundo, el conflicto nacional. El conflicto nacional, qué aliados tiene y qué contenidos tiene. Él defiende en relación al conflicto nacional una suma, todos somos pocos, para ganar un Estado que tiene claramente establecido dónde está la soberanía, y él es un agente activo y quiere ser un agente activo en relación a ese objetivo. Y hay más conflictos, pero yo tengo que señalar como sindicato de clase, y en nuestro país hay un conflicto de clase. Un conflicto de clase, un conflicto de intereses, capital-trabajo, y ese conflicto debe tener unos aliados y unos contenidos distintos. Puede ser que haya gente u organizaciones que estén dispuestos a sumar en el conflicto nacional y no en el conflicto de clase, pues puede ser, pero ese debate no se ha hecho. Aquí hay un debate mezclado, interesadamente mezclado, y nuestra organización lo que ve en el tiempo inmediato es una lucha de espacios partidaria que es legítima, absolutamente legítima, pero donde no se ha hecho previamente ese debate de desbrozar qué es la normalización, qué aliados y contenidos tiene, cuál es el conflicto nacional, qué aliados y qué contenidos tiene, y cuál es el conflicto de clase, qué aliados y qué contenidos tiene. El conflicto de clase, mezclado con el conflicto nacional, y decirle a la gente que la soberanía resuelve lo nuestro, no es verdad. La soberanía, evidentemente, es muy importante y nos da muchos instrumentos, sin ninguna duda, pero los países soberanos hoy tienen un conflicto de clase. Hay conflicto de clase, lo ha habido y lo va a seguir habiendo independientemente de que Euskal Herria sea soberana.
Pues tenemos que terminar, son ya las 8:35 de la mañana. Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, mi esker y un saludo.
Ya es, wey, agur.